El escenario es para músicos, no para barrenderos, dijeron riendo. Pero lo que pasó después los hizo quedarse sin palabras. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. Dinos desde qué parte del mundo nos escuchas y prepárate, porque esta historia va a estremecerte. Elías Serrano tenía 74 años y caminaba todos los días por los pasillos pulidos de la Academia Filarmónica Nacional, como si esos suelos aún guardaran ecos de una vida que nadie más recordaba. Llevaba un abrigo gris que le colgaba de los hombros delgados, unos zapatos gastados que apenas hacían ruido, y una escoba de cerdas doradas que parecía su fiel compañera. Nadie sabía su nombre. Para los estudiantes, era simplemente el barrendero viejo. En una institución donde cada pared respiraba prestigio y cada alumno competía por ser el próximo gran prodigio musical, Elías era invisible. Pasaba desapercibido entre notas de violín, ensayos de piano, gritos de profesores y risas de jóvenes herederos. Solo su presencia en el escenario vacío, cada mañana, barría no solo el polvo, sino también las miradas indiferentes. Pero había algo en su forma de mirar el atril vacío, en la pausa con la que recogía cada hoja caída de una partitura, que sugería que no siempre había sido parte del personal de limpieza. A veces, cuando nadie lo veía, sus dedos temblorosos rozaban las teclas del piano abandonado en la esquina del salón C. Nunca tocaba más de dos notas. Como si no se permitiera recordar, una mañana de otoño, justo antes del gran evento de Mindansim, gala de medio año, Elías entró al auditorio principal para barrer el escenario. Las luces aún estaban apagadas y el aire olía a barniz fresco. En pocas horas llegarían los jurados, los patrocinadores, los directores de otras academias. Era el día en que los alumnos más brillantes mostrarían su talento. Mientras Elías trabajaba con lentitud, asegurándose de que no quedara ni una mota de polvo, un grupo de estudiantes de último año entró riendo por la puerta lateral. Eran 5, 3 chicos y 2 chicas. Vestían elegantes uniformes de gala, con las insignias doradas que indicaban su pertenencia a la élite musical. Uno de ellos, Mariano Altamira, llevaba un violín en la mano y una arrogancia en la sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. «Mira eso», dijo en voz alta apuntando con el arco hacia Elías. «¿Quién dejó que el museo ambulante se metiera en el escenario?» Las risas estallaron sin disimulo. Elías, sin levantar la vista, continuó su labor. «¡Cuidado!» «Con el piano, don», agregó otro fingiendo preocupación. Ese Steinway cuesta más que su vida entera. El escenario es para quienes saben de instrumentos, no de escobas, dijo una de las chicas con tono de burla refinada. Elías se detuvo por un segundo, respiró hondo, luego retomó el barrido sin decir palabra. Los jóvenes se sentaron en las primeras filas, aún riendo, sacando sus celulares para tomar fotos del barrendero artístico. Una de ellas incluso subió una historia a redes sociales con el texto «Maestro de la mugre». Desde la cabina de sonido, un técnico observaba en silencio. No era la primera vez que veía a los alumnos burlarse del personal. Pero esa escena tenía algo distinto, algo incómodo. Quizás fue la forma en que Elías posó la escoba con cuidado en el rincón, como si no fuera una herramienta, sino un instrumento más. Minutos después, llegó la directora del conservatorio, la señora Estela Vignati, una mujer de semblante severo pero justo. Caminó por el pasillo central con paso firme, saludando con la cabeza a los presentes. «Buenos días a todos. Recuerden que esta gala define sus oportunidades futuras. Compórtense con altura», dijo sin rodeos. Los alumnos adoptaron posturas, formales al instante. Elías, ya con su escoba en mano, se disponía a salir por la puerta lateral cuando Vignati lo vio. Por un segundo, sus ojos se estrecharon. Elías la saludó con una leve inclinación de cabeza, pero ella no respondió. Solo giró el rostro y continuó su camino. Al llegar a la sala de mantenimiento, Elías colgó su abrigo, dejó la escoba en su rincón habitual y se sentó en la silla de madera que crujía bajo su peso. Sacó del bolsillo interno del abrigo un pequeño cuaderno de partituras, doblado y descolorido. Lo abrió con cuidado y miró las notas escritas a mano. Sus dedos recorrieron el pentagrama como si acariciaran algo perdido. En la parte inferior de la primera página, una dedicatoria en tinta azul aún se podía leer. Para Elías Serrano, por hacer de la música un idioma que cura el alma. Firmado. Conservatorio Nacional de Viena, 1978. Afuera, los estudiantes practicaban escalas, afinaban instrumentos, discutían repertorios. Nadie sabía que el anciano que recogía papeles olvidados y barría el polvo también había dirigido la Orquesta Sinfónica de Praga, compuesto piezas para violinistas de renombre y formado a músicos que ahora llenaban teatros internacionales. Pero todo eso había quedado atrás. Elías no buscaba fama, solo silencio, solo paz. Lo que no sabía era que el destino tenía preparada una última ovación y comenzaría con una humillación pública aún mayor. La tarde previa a la gala, la academia entera se convirtió en un hervidero de sonidos, violines que repetían los mismos compases, metales afinando en el jardín, profesores corrigiendo cada gesto con precisión quirúrgica. Las luces del auditorio se probaban una y otra vez, mientras decoradores colgaban cortinas y colocaban flores blancas sobre el borde del escenario. Elías Serrano observaba todo desde las sombras. Había terminado su turno de limpieza más temprano de lo habitual, pero no se fue a casa. Caminó despacio hasta el último pasillo, se sentó en una silla junto a la salida de emergencia y se quedó ahí, en silencio. Nadie lo notó. Nadie lo esperaba. Nadie lo veía. A esa misma hora, los estudiantes principales ensayaban por última vez sus presentaciones. En el centro del escenario, Mariano Altamira se preparaba para su solo de violín. Junto a él, sus compañeros afinaban detalles de una interpretación grupal con la que abrirían el evento. «¡Concéntrense!», ordenó la profesora Gálvez levantando las manos. «Recuerden, este evento puede decidir sus becas internacionales. No hay margen para el error». Mariano asintió con altivez. Tocaba con seguridad, pero sin alma. Era preciso, pero hueco. La profesora fruncía el ceño con cada nota perfecta que no transmitía nada. Detrás del telón, Elías escuchaba todo. Cada golpe de arco, cada entrada a destiempo, cada mirada de fastidio entre los músicos. Cerró los ojos. Podía ver el pentagrama sin necesidad de partitura. Sabía lo que venía. Sabía lo que fallaba. En un momento, el ensayo se detuvo abruptamente. «Eso es un desastre», gritó la profesora. «¿Por qué no se escuchan entre ustedes? Tal vez deberíamos pedirle al barrendero que nos dirija», murmuró uno de los estudiantes, provocando risas contenidas. Mariano, como si lo considerara una broma brillante, agregó en voz alta, «¿Dónde está el maestro de la escoba que nos enseñe a barrer la armonía? Más risas». Algunos incluso aplaudieron la ocurrencia. En ese instante, Elías se puso de pie, no por rabia, no por vergüenza, sino porque, por primera vez en años, algo dentro de él se removió. No era orgullo, era un impulso viejo, el de corregir, guiar, armonizar, pero se detuvo. No era su lugar. No ahora. «No así». La profesora Gálvez se giró hacia el fondo del auditorio, creyendo haber oído algo. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Elías, que ya caminaba hacia la salida. No dijo nada. Solo lo vio desaparecer por la puerta de atrás. Esa noche, en su pequeño apartamento del barrio de Retiro, Elías cenó pan con queso y un té tibio. En la pared, una fotografía enmarcada mostraba a un hombre joven, con cabello abundante y sonrisa orgullosa, rodeado de músicos de todas las edades. Era él, décadas atrás, en la Filarmónica de Varsovia. Al terminar de cenar, sacó del armario una caja de madera y la colocó sobre la mesa. La abrió con lentitud reverente. Dentro dormía un viejo batón de director, con una empuñadura de ébano gastada y una inscripción en letras doradas, para el maestro Serrano, porque nos enseñó a escuchar con el corazón. Elías lo sostuvo en las manos como si fuera un trozo de su alma. Se miró en el reflejo de la ventana. No vio al barrendero, vio al maestro, al hombre que una vez supo detener el mundo con un solo gesto de su mano. Y entonces, con voz baja, como si hablara con un fantasma: a veces uno no elige cuándo volver. La mañana siguiente, el auditorio era un hervidero de nervios. Padres con trajes elegantes comenzaban a llegar. Reporteros locales se apostaban en las entradas. Las cámaras estaban listas. Mariano Altamira y su grupo se preparaban tras bastidores, con sus instrumentos relucientes y sus trajes hechos a medida. Todo debía salir perfecto. Fue entonces cuando ocurrió. El sistema de sonido falló. Un crujido estremecedor salió de los parlantes justo antes del ensayo final. El técnico corrió de un lado a otro intentando resolverlo. Las luces de la consola parpadearon. «¿Qué pasa ahora?», gritó la profesora Gálvez. «Es el cableado principal. Parece fundido. Tendremos que retrasar», respondió el técnico. Confusión, tensión, murmullos. Estudiantes comenzaban a perder la calma. En ese momento, alguien propuso una solución improvisada para el ensayo. «Podemos practicar sin amplificación, solo marcar los tiempos». «¿Y quién va a dirigir?», preguntó otro. «Si ni el director llegó, que lo haga Gálvez», dijo alguien. «O mejor, el barrendero», gritó Mariano, burlón. Las risas estallaron de nuevo. Lo que no sabían era que esa broma sería el detonante. Elías, que había ido a dejar una caja vacía al cuarto de limpieza, escuchó el alboroto desde el pasillo. Alguien abrió la puerta bruscamente. «¡Hey, viejo! ¡Ven un segundo! Nos hace falta alguien que mueva las manos en el ensayo. Tú pareces tener buen ritmo». Era una burla abierta, un insulto disfrazado de broma. Pero Elías no se ofendió. Solo asintió. Caminó lentamente hacia el escenario, en medio de las risas y las miradas incrédulas. Subió los escalones. Se puso en el centro. Tomó el batón que guardaba en su abrigo. Los estudiantes lo miraban entre burlas y susurros. «¡Listos!», dijo Elías con voz serena. Y en ese momento, su brazo derecho se elevó con la precisión de un relámpago. Y todo cambió. Cuando Elías Serrano levantó el brazo derecho, sosteniendo el batón con una firmeza inesperada, el aire en el auditorio pareció detenerse por un instante. No fue un movimiento torpe, ni tembloroso, ni improvisado. Fue exacto, fue elegante, fue familiar. Como si el escenario hubiese sido construido para él. Los estudiantes que segundos antes se reían, ahora se miraban entre sí, confundidos. Algunos aún tenían las sonrisas en el rostro, pero ya no eran de burla. Eran sonrisas tensas, nerviosas, como quien ve algo que no encaja. Los músicos, casi por reflejo, tomaron posición. Elías bajó lentamente la mano. Un compás claro, unísono. Y entonces, sin entender por qué, todos comenzaron a tocar. El primer acorde retumbó como un latido. Luego el segundo. El ritmo fluyó como un río desatado. Y Elías no dirigía, navegaba. Sus manos eran precisas pero orgánicas. Cada indicación con el batón tenía una razón. Cada gesto con la mano izquierda moldeaba el volumen, el color, el alma del sonido. Donde antes hubo descoordinación, ahora había fluidez. Donde hubo tensión, ahora respiraban juntos. donde hubo arrogancia, ahora había respeto inconsciente. La profesora Gálvez, que había entrado a mitad del ensayo para reclamar la demora, se quedó petrificada al ver la escena. El anciano del abrigo gris, ese que recogía papeles del suelo y barría los camerinos, estaba al frente de la orquesta juvenil más prestigiosa del país, y no solo dirigía, los estaba elevando. ¿Pero qué? Murmuró, llevándose la mano al pecho. Mariano Altamira, el violinista líder, fue el primero en romperse por dentro. A medida que tocaba, notaba cómo su cuerpo reaccionaba a cada gesto del batón, como si alguien, por fin, lo estuviera escuchando de verdad. Una parte de él quería resistirse, otra estaba maravillada. Cuando terminaron la pieza, los últimos acordes flotaron en el aire como plumas de oro. Elías bajó las manos, cerró los ojos, respiró. Por un momento, nadie se atrevió a hablar. Solo los ecos de la música llenaban el vacío. Y entonces, con voz baja pero clara, como si retomara una antigua costumbre, Elías dijo, «Otra vez, desde el principio, esta vez, escúchense, no toquen solos, toquen como si fueran un solo cuerpo». Y levantó el batón. Los jóvenes obedecieron sin rechistar. Desde la cabina de sonido, el técnico no daba crédito a lo que veía. Se acercó a su compañero y murmuró, ¿sabías que ese hombre dirige mejor que cualquiera de los profesores? No. Pero lo veo, respondió el otro, boquiabierto. Los minutos siguientes fueron pura sinfonía. Las piezas cobraban vida. Las miradas entre los músicos se sincronizaban. Los errores desaparecían. Y al final de la última pieza, silencio, largo, denso, emocionado. Fue uno de los percusionistas, el más joven del grupo, quien rompió el hechizo. ¿Quién es usted, señor? Elías bajó lentamente el batón, lo miró con ternura, no respondió, solo sonrió. Y luego caminó hacia la salida del escenario sin decir una palabra más. Pero antes de que cruzara la puerta, la profesora Gálvez dio un paso al frente. «Espere», dijo, su voz quebrada. «¿Cómo se llama usted?» Elías se detuvo. Giró, despacio. «Serrano». Elías Serrano, un silencio nuevo se impuso en la sala. Un nombre flotaba ahora entre ellos. «Con peso». Gálvez palideció. La reconocía. La había escuchado. Lo había leído, incluso. Pero no podía ser. ¿Elías Serrano, el director de la orquesta de Praga? Preguntó, sin aliento. Elías no respondió. Solo asintió con suavidad. Y se marchó. Esa noche, la noticia corrió como fuego entre las paredes de la academia, en grupos de WhatsApp, en chats de profesores, en pasillos cargados de susurros. El barrendero es el maestro Serrano. El director de Viena, aquí. ¿Cómo es posible? ¿Qué hace aquí, limpiando pasillos? ¿Por qué nadie lo sabía? ¿Qué nos perdimos? La directora Vignati recibió una llamada a las 11 de la noche del ministro de Cultura. ¿Estás al tanto de que tienes una leyenda viva en tu escuela? Ella no supo qué decir, Día siguiente, Elías llegó a la academia a la misma hora de siempre. Llevaba su abrigo gris, su escoba en la mano, su rostro sereno. Pero esta vez, algo era distinto. Los estudiantes no reían. Los profesores no lo ignoraban. Las miradas no eran de desprecio, eran de asombro, de vergüenza, de admiración. Y mientras barría el escenario una vez más, sin prisa, sin rencor, los jóvenes que el día anterior se burlaron, se pusieron de pie, en completo silencio, y lo vieron trabajar, como quien observa a un gigante sin armadura. La mañana siguiente a la revelación, el eco del ensayo dirigido por Elías Serrano seguía vivo en cada rincón de la Academia Filarmónica Nacional. Ya no era solo un murmullo o una anécdota extraña entre alumnos. Era un fenómeno, un giro inesperado que había puesto a temblar las estructuras más rígidas de la institución. En los pasillos, los estudiantes más jóvenes preguntaban con curiosidad contenida: ¿quién es ese señor del que todos hablan? ¿De verdad fue famoso? ¿Por qué está aquí y no en Viena o Nueva York? Los mayores, aquellos que habían reído sin piedad días atrás, ahora caminaban con pasos más cautelosos. Algunos bajaban la mirada al cruzarse con él. Otros se atrevían a saludarlo con un leve movimiento de cabeza, como si intentaran enmendar una falta sin saber cómo. Elías no reaccionaba. Seguía cumpliendo su rutina con la misma precisión silenciosa de siempre. Llegaba temprano, pasaba por cada aula con su escoba, retiraba los papeles del suelo con cuidado, vaciaba las papeleras, limpiaba los pasamanos, como si nada hubiese cambiado. Como si no fuera ya una leyenda viva caminando entre ellos. Pero algo sí había cambiado. En la sala de profesores, el ambiente estaba cargado. Estela Vignati, la directora, miraba a su equipo con el ceño fruncido. A su derecha, el subdirector académico hojeaba con inquietud una vieja revista de música donde aparecía una entrevista con Elías Serrano. En la portada, el titular decía: el director que hace llorar a los violines. Y nadie pensó en revisar los antecedentes del personal de mantenimiento cuando se contrató, preguntó la directora, visiblemente alterada. No figuraba nada relevante en el archivo, señora, solo su nombre, su edad y que había trabajado en limpieza durante los últimos años. ¿Y cómo llegó aquí? Según el documento de Minionitzita, ingreso, fue contratado hace 3 años a través de una subcontrata de servicios externos. Vignati guardó silencio unos segundos. Luego murmuró con amargura: estamos haciendo el ridículo. ¿Ridículo? ¿Por qué? Intervino la profesora. Galvez, si me permite, directora, lo que ocurrió ayer fue histórico. Ese hombre transformó a nuestros alumnos en 30 minutos, lo que no logré en meses, y lo hizo sin levantar la voz, sin exigir nada, solo siendo quien es. ¿Y quién es? Espetó Vignati. ¿Un músico caído en desgracia? ¿Un actor que quiere atención? ¿Por qué nadie sabía que estaba aquí? Tal vez porque no buscaba atención, señora. Tal vez porque aún tiene más dignidad que todos nosotros juntos. El silencio que siguió fue incómodo, cargado. En el comedor estudiantil, Elías se sentó solo en una de las mesas del fondo, como siempre hacía. Sacó su fiambrera de plástico con arroz y lentejas y comenzó a comer en silencio. Algunos lo miraban de reojo, pero nadie se atrevía a interrumpirlo hasta que una joven se le acercó. «¿Maestro Serrano?» Elías alzó la vista. Era Clara Mezzini, una de las estudiantes más destacadas de violonchelo, conocida por su perfeccionismo y por su frialdad competitiva. «No quería molestarlo», dijo ella insegura. «Solo quería decirle que lo que hizo ayer me hizo llorar. Nunca había sentido la música así. Quisiera aprender de usted. Lo que sea, aunque sea solo escucharlo». Elías sostuvo su mirada un instante. Luego asintió con una leve sonrisa. «La música no se enseña», respondió con voz serena. «Se recuerda». «¿Recordar qué? Lo que realmente somos, antes de que el mundo nos diga lo que debemos ser». Horas más tarde, en la oficina de Mindomensintasi, Vignati, las tensiones crecían. Un correo del Consejo Nacional de Artes llegaba con un pedido inusual. Solicitaban una reunión privada con Elías Serrano para rendirle un homenaje por su trayectoria. Vignati lo leyó 3 veces antes de entender el peso de esas palabras. Un homenaje en su academia a un hombre que limpiaba baños. «Esto es una amenaza a la imagen de la institución», murmuró como si se hablara a sí misma. El subdirector, sin atreverse a contradecirla, simplemente guardó silencio. Y, si no acepta el homenaje, preguntó ella esperanzada. Ya lo aceptó. ¿Cómo? Galvez lo vio en la recepción y lo ayudó a responder el correo. Irá a la reunión mañana por la tarde. La directora apretó los dientes. Todo se le escapaba de las manos. Esa noche, Elías volvió a casa con el paso más lento de costumbre. El día había sido largo, no por el trabajo, sino por el peso invisible de las miradas. Ya no era invisible. Y paradójicamente, esa visibilidad lo agotaba más que mil escaleras por barrer. Al llegar a su apartamento, abrió la pequeña ventana del salón. Afuera, el cielo de Buenos Aires brillaba con un azul profundo y sereno. Se sentó en su viejo sillón, abrió su cuaderno de partituras y escribió una frase en la página en blanco. La música verdadera no necesita escenario, solo necesita un alma dispuesta a escuchar, suspiró. Entonces, como cada noche, se puso los lentes, tomó el batón y ensayó solo en el aire, dirigiendo una sinfonía que solo él oía, pero que, sin saberlo, estaba a punto de ser escuchada por todos. El edificio del Consejo Nacional de Artes estaba ubicado en el corazón cultural de la ciudad, rodeado de teatros antiguos, cafés con historia e institutos que respiraban siglos de arte. Esa tarde, en su sala principal, se reunían figuras ilustres, autoridades del Ministerio de Cultura, críticos de renombre, músicos retirados y jóvenes prodigios invitados para interpretar piezas en honor a alguien que, hasta hacía poco, muchos creían desaparecido. Todos esperaban al mismo hombre, Elías Serrano. La noticia había estallado como un trueno en los círculos musicales. El maestro que había hecho llorar a orquestas enteras, el que desapareció tras una gira en Europa, hace más de una década había sido encontrado barriendo los pasillos de una academia de élite. En la Academia Filarmónica Nacional, la directora Estela Vignati caminaba de un lado a otro en su oficina, controlando el reloj con creciente incomodidad. Elías había pedido permiso esa mañana para salir antes, explicando apenas que tenía un asunto personal. Oficialmente era su día libre, pero todos sabían que no se trataba de una salida cualquiera. No era el temor al escándalo lo que le agitaba el pulso. Era otra cosa. Era el pánico de perder el control. Mientras tanto, Elías subía lentamente las escaleras del consejo con su abrigo gris limpio, el batón cuidadosamente guardado en el bolsillo interno. No había fotógrafos, no había alfombras rojas, solo un silencio respetuoso y un cartel discreto en la entrada. Homenaje en vida. Maestro Elías Serrano. Una leyenda que eligió el silencio antes que la vanidad. Al ingresar al salón, el público se puso de pie sin necesidad de indicación. No hubo discursos grandilocuentes, ni presentaciones oficiales, solo aplausos, largos, profundos, verdaderos. Elías, con la espalda ligeramente encorvada, dejó su abrigo sobre una silla vacía. Caminó despacio hacia el centro del salón, donde un piano de cola lo esperaba. Nadie había anticipado que tocaría. No estaba en el programa, pero algo en su mirada lo anunciaba. Era necesario. Se sentó y comenzó a tocar. La melodía era desconocida. No respondía a ninguna partitura académica. Era íntima, cruda, humana. Cada nota tenía peso, como si viniera de muy lejos. Cada pausa era una respiración contenida. Cada acorde, una confesión. Los presentes no escuchaban técnica. Escuchaban historia, dolor, belleza. Escuchaban la voz de alguien que había aprendido a vivir en el silencio sin perder la música. Cuando la última nota se disipó en el aire, nadie se atrevió a moverse. Unos segundos eternos de silencio sagrado cubrieron la sala, hasta que, desde el fondo, un anciano con bastón comenzó a aplaudir. Luego, una mujer con lentes. Después, todos se pusieron de pie. Los aplausos no eran un premio, eran una petición de perdón. Un periodista cultural presente en el evento escribió en redes sociales al salir del salón: "Lo que presenciamos hoy no fue un concierto. Fue una redención colectiva. Elías Serrano no solo sigue vivo, sigue siendo el mejor". Elías regresó a su pequeño apartamento caminando como siempre. Rechazó las entrevistas. Rechazó los autos oficiales. Rechazó los brindis. No porque despreciara el reconocimiento, sino porque nunca lo buscó. En el trayecto, pasó frente a un joven violinista callejero que interpretaba una melodía desafinada en la esquina de una avenida. Tenía el estuche abierto en el suelo, con ninchos, apenas unas monedas. Elías se detuvo. Escuchó toda la pieza sin interrumpir. Cuando terminó, se acercó y dejó con cuidado un billete dentro del estuche. «Gracias, señor», dijo el joven sorprendido. Elías sonrió apenas y respondió: «No me agradezcas, solo sigue tocando, pero escucha más con el pecho y menos con los dedos», y siguió su camino. Al llegar a casa, se quitó el abrigo, calentó agua para un té y se sentó junto a la ventana abierta. El aire de la noche era fresco. A lo lejos se oían risas, autos y música dispersa. Pero nada de eso le pesaba. Sacó su cuaderno de partituras, lo abrió en una página en blanco y escribió: «La ovación no se busca, se merece. Y si no, llega, que al menos lo sepa tu alma». Cerró los ojos y sonrió, no por orgullo, sino porque algo dentro de él, después de muchos años, había dejado de doler. A la mañana siguiente, antes incluso de que amaneciera por completo, la directora Estela Vignati ya estaba sentada frente a su escritorio, revisando titulares y capturas de pantalla. El homenaje al maestro Elías Serrano se había viralizado en redes sociales, medios digitales y canales culturales. Lo que más le molestaba no era la noticia en sí, sino la forma en que estaba narrada. La leyenda olvidada que limpiaba los pasillos de la academia más elitista del país. El maestro que nos enseñó que el talento no tiene uniforme. Un barrendero que dirigió con más alma que 100 egresados de conservatorio. Cada palabra era una daga contra su institución, contra su liderazgo. En su bandeja de entrada había más de 30 correos con solicitudes de entrevistas, propuestas de documentales y, lo peor de todo, mensajes del Ministerio de Educación pidiendo una reunión urgente y transparente sobre las condiciones laborales del maestro Serrano. Vignati cerró la computadora con fuerza. Respiró hondo. No podía permitir que esa narrativa se consolidara. Mientras tanto, Elías llegaba a la academia a las 07:12 de la mañana, como cada día. Llevaba su termo con té, su abrigo doblado en el brazo y su escoba vieja, reparada con alambre en la punta. Al cruzar la reja principal, varios estudiantes lo saludaron tímidamente. «Buenos días, maestro». «Hola, señor Serrano». «Gracias». Por lo de ayer, él respondía con una leve inclinación de cabeza. No buscaba conversación. No le interesaban los halagos. Solo quería trabajar en paz. Pero ya no había paz. En el pasillo que daba a la sala de ensayo, alguien había colgado un cartel hecho a mano. Él dirige con el alma. Nosotros queremos aprender de él. Firmado: alumnos del nivel superior de dirección orquestal. Elías lo leyó en silencio. No sonrió, pero sus ojos se humedecieron levemente. Nadie lo vio. A media mañana, la profesora Gálvez lo alcanzó, en el hall del primer piso. «Maestro, ¿puedo robarle un minuto?» Elías detuvo el carrito de limpieza. «Por supuesto. Han surgido muchas solicitudes. Clases magistrales. Conversatorios. Hay alumnos que quieren aprender de usted. realmente aprender, no como tarea, sino como un acto de fe. Elías la miró sin responder al principio. Luego dijo, «No vine aquí a enseñar, vine a barrer. Pero usted...» Ella vaciló. «Usted es demasiado valioso como para seguir oculto. ¿Y qué valor tiene lo que se impone sobre lo que se da?» Gálvez entendió que no debía presionarlo. Pero también supo, en ese instante, que él aceptaría si alguien se lo pedía con el corazón correcto. Esa misma tarde, Estela Vignati convocó a una reunión de emergencia con la Junta Directiva Interna. Asistieron los subdirectores, dos, administradores financieros y el abogado institucional. «Estamos perdiendo el control de la narrativa», dijo sin rodeos. «Y si no actuamos ahora, nos transformaremos en una escuela viral de compasión barata». «Pero señora, con todo respeto», respondió uno de los administradores. «La figura del maestro Serrano está generando una ola de buena imagen también. Nos escriben padres emocionados, donantes preguntando cómo pueden ayudar, alumnos extranjeros interesados en la historia». «¿Y usted cree que eso es sostenible?», lo interrumpió ella con dureza. «¿Qué pasa cuando quieran que él tome clases, que participe en concursos, que se le dé una cátedra? ¿Vamos a entregar el prestigio de esta institución a un hombre que lleva años limpiando baños?» Nadie respondió. Vignati bajó la voz. Su tono era peligroso, preciso. «Quiero revisar su contrato. Quiero saber si hay cláusulas para rescisión, por exposición no autorizada. Si no las hay, entonces que se le cambie el horario, que se le limite el acceso, que vuelva a ser invisible. Y si se niega, entonces que se le acuse de alterar el orden interno. Sabremos qué hacer». Esa noche, Elías cenó en su pequeño apartamento junto a una sopa caliente. Doña Emilia, su vecina del segundo piso, le había enviado pan recién horneado con una nota que decía: «Gracias por poner a la música de pie otra vez». Mientras comía, sonó su teléfono. Era un número desconocido. «Señor Elías, ¿Serrano?», preguntó una voz joven. «Sí, disculpe la molestia, le hablo desde el Conservatorio de Berlín. Uno de nuestros becarios argentinos nos compartió su video. Quisiéramos saber si estaría interesado en dar una charla virtual para nuestros alumnos de primer año». Elías guardó silencio unos segundos. «Gracias por pensar en mí. Pero no doy charlas. Yo escucho y limpio. Lo entendemos, pero si cambia de opinión, aquí estaremos». Colgó. Y por primera vez en años, sintió una punzada de algo que no reconoció de inmediato. No era nostalgia, era luz. La sensación incómoda de que algo grande estaba por comenzar. La mañana del viernes amaneció gris. El cielo sobre la ciudad parecía cubierto por una sábana de algodón sucio. En los pasillos de la Academia Filarmónica Nacional, sin embargo, el aire vibraba con algo distinto. Los alumnos hablaban en voz baja, intercambiando miradas cómplices, compartiendo mensajes por debajo de las mesas. El rumor ya no era un secreto. El maestro Serrano estaba siendo desplazado. Todo comenzó con pequeños gestos, detalles sutiles. Primero, la sala de mantenimiento donde Elías guardaba su escoba amaneció cerrada con un nuevo candado. Cuando preguntó, un empleado joven se encogió de hombros. «Cambio de protocolo, señor. Ya le asignarán otra área». Luego se encontró con que su recorrido habitual había sido modificado. Ya no podía limpiar los pasillos de las salas de ensayo ni del auditorio principal. Le indicaron en tono cortés pero firme que a partir de ese día se encargaría únicamente del ala administrativa. «Por orden de dirección», dijo la supervisora de servicios. Elías no protestó. Tomó su escoba y caminó hacia el nuevo sector sin decir una palabra, pero en su mirada había algo distinto, no rabia, no tristeza, algo más silencioso, más peligroso, determinación. En los salones, los alumnos más comprometidos comenzaban a movilizarse. Clara Mezzini, la sellista, organizó un pequeño grupo de estudiantes para redactar una carta pública firmada por más de 50 alumnos, exigiendo que se le diera a Elías un espacio oficial para compartir sus conocimientos. No como condecoración, sino como reconocimiento real a su valor como artista y educador. En paralelo, comenzaron a circular fragmentos del ensayo que había dirigido, grabados en secreto por un estudiante. El video acumuló más de 300.000 reproducciones en menos de 24 horas. Un barrendero dirige a una orquesta juvenil con una maestría que hace temblar a Europa. ¿Cuántos genios más estamos ignorando por su ropa? Esto debería enseñarse en todas las escuelas del mundo. La directora Bignati reunió con urgencia a su equipo más cercano. Estamos perdiendo autoridad, dijo conteniendo la furia detrás de cada palabra. No vamos a permitir que esta escuela se convierta en un refugio de sentimentalismos. Pero señora, los medios están de su lado, los padres también. Incluso hay periodistas internacionales escribiendo sobre esto, intervino uno de los asistentes. Precisamente por eso debemos actuar ahora, respondió ella con frialdad. Vamos a proceder por la vía institucional, no con confrontación, con legalidad. Y entonces sacó una carpeta con papeles impresos. Este es el expediente completo de su contratación. Si encontramos una falta, por mínima que sea, tenemos la herramienta para suspenderlo. Y si no, crearemos un comité de evaluación, algo técnico, algo que nos permita controlarlo sin mancharnos las manos. Mientras tanto, Elías recorría los pasillos vacíos del ala administrativa. No había estudiantes, solo oficinas cerradas, escritorios cubiertos de polvo y ecos de teléfonos que ya no sonaban. En cierto punto, dejó la escoba a un lado, se asomó por una puerta entreabierta y vio una partitura abandonada sobre una mesa. Se acercó. La tomó. Era una composición inconclusa. Un estudiante había trabajado en ella, pero estaba llena de correcciones, dudas, tachaduras. Elías la leyó entera. Luego, con un lápiz de color, agregó un compás suave. Después otro. Y otro. Cuando terminó, dejó la hoja exactamente donde la había encontrado. Y salió. Esa misma noche, Clara Mezzini fue interceptada en el pasillo por una administrativa del colegio. Señorita Mezzini, necesitamos hablar con usted sobre sus publicaciones en redes sociales. ¿Qué pasa con ellas? Las autoridades han recibido quejas. Consideran que está comprometiendo la imagen de la institución al vincular su nombre con manifestaciones no autorizadas. Manifestaciones. ¿Pedir que se escuche a un maestro es una manifestación? Le recomiendo prudencia, dijo la mujer, girando sobre sus talones. Clara se quedó quieta unos segundos y luego, con el rostro ardiendo, sacó su celular y escribió un mensaje. Sí, quieren callarnos. Van a tener que cerrar cada sala, cada pasillo, cada rincón de esta escuela. Porque donde haya un instrumento, vamos a seguir hablando. En la mañana siguiente, al llegar a la academia, Elías encontró su credencial bloqueada. La tarjeta ya no abría la puerta principal. Un guardia nuevo le indicó: tiene que pasar por dirección primero, señor. Hay un informe que debe firmar. Elías no preguntó nada, simplemente esperó, porque sabía que en algún punto la música volvería a sonar, y esta vez no podrían detenerla. Elías Serrano se sentó frente al escritorio de la directora Estela Bignati. No lo habían dejado pasar más allá de la recepción sin antes firmar una notificación de conducta. La directora sostenía un sobre de papel manila, grueso, con su nombre en mayúsculas. «Señor Serrano, esta es una notificación formal», dijo con voz neutra, sin levantar la vista. El comité interno ha evaluado que su reciente exposición pública ha generado una distorsión en la dinámica institucional. Él la miró sin parpadear. ¿Distorsión? Así es. Se han registrado alteraciones de horarios, actividades no autorizadas en áreas comunes y uso indebido de instalaciones artísticas. Por dirigir una orquesta, ella entrecerró los ojos. Elías no había levantado la voz, pero cada palabra pesaba como plomo. Se le solicita, por ahora, abstenerse de participar en cualquier actividad que no esté contemplada en su contrato de limpieza. Y hasta que se aclare su situación, su acceso a ciertas áreas quedará restringido. Elías no respondió. Solo firmó el documento con letra precisa. Elías Serrano se levantó, hizo una leve reverencia y se fue. Esa misma tarde, en una de las salas de ensayo del subsuelo, cerradas desde hacía años, Clara Mezzini se reunía con un grupo de alumnos. Habían desconectado las alarmas, cubierto las ventanas con mantas oscuras. Cada uno traía su instrumento. Ningún profesor lo sabía, ningún directivo lo había autorizado. «Hoy no ensayamos para un examen», dijo Clara. «Hoy tocamos por quien nos enseñó a sentir la música antes que a ejecutarla». Hubo un silencio breve. Luego, los arcos del violín rozaron las cuerdas. Los dedos se deslizaron sobre el piano. Las baquetas golpearon suavemente los timbales. Y la música nació una pieza original, compuesta por un alumno anónimo, dedicada a Elías Serrano. Mientras tanto, en el exterior, una figura observaba desde lejos. Oculto entre los árboles del jardín lateral, Elías sostenía una libreta en sus manos. No intentaba entrar, no espiaba por vanidad, solo quería escuchar. Cerró los ojos, y entonces algo se quebró en su interior. No era dolor, no era nostalgia, era gratitud, pura, sorda, absoluta. Al día siguiente, algo inesperado ocurrió. Uno de los videos clandestinos del ensayo se filtró en las redes. Pero esta vez no era solo música, era un mensaje, un manifiesto visual. Tú barrías los pasillos, pero nosotros te escuchamos, maestro. Nos enseñaste más en un día que otros en toda una carrera. Esta es tu escuela también. En cuestión de horas, el video superó el millón de visualizaciones. Compositores, directores, exalumnos e incluso músicos profesionales comenzaron a replicar el video con el hashtag Serrano es música en la academia. El ambiente era insostenible. Los estudiantes se negaban a asistir a ciertas clases. Profesores pedían licencia temporal. Algunos decanos, incluso, firmaron una carta pidiendo que se revisara la decisión de suspender al maestro. La directora Vignati convocó otra reunión. Esto es una rebelión, una manipulación emocional masiva. No podemos permitir que la escuela pierda el control por la figura de un barrendero. Es más que un barrendero, dijo uno de los subdirectores. Es una historia que los alumnos necesitaban, una figura que no se les impuso, sino que eligieron. Y vamos a dejar que eso dicte nuestra línea académica. Tal vez deberíamos dejar que dicte parte de ella. Vignati no respondió, pero su mirada ya no contenía furia, contenía miedo, miedo de que su autoridad ya no significara nada. Esa noche, Clara escribió una última carta. La tituló simplemente «El silencio no es neutral» y la envió a todos los contactos de prensa que había reunido en las últimas semanas. La carta decía «En esta academia aprendimos a leer partituras, pero con Elías Serrano aprendimos a leer el alma de la música. Quisieron que lo viéramos, como un viejo con una escoba. Nosotros vimos un faro». Una memoria viva, una oportunidad de no convertirnos en simples ejecutores de notas, sino en seres humanos que sienten, que escuchan y que responden. Si lo callan a él, nos callan a todos. Cuando Elías llegó a su casa, encontró una carta debajo de la puerta. No tenía remitente. Era un sobre blanco, cerrado con lacre rojo. La abrió con manos temblorosas. Dentro, una sola hoja. Este sábado, 20:00 horas. Auditorio Central. Concierto clandestino. Su presencia cambiará el curso de nuestra historia. No había firma. Pero no hacía falta. La música lo había convocado. Sábado, 19:47 horas. La ciudad respiraba un aire tibio, como si el mundo entero contuviera la respiración antes de un acontecimiento mayor. Las luces del Auditorio Central de la Academia Filarmónica Nacional estaban apagadas, pero el edificio estaba lleno. Afuera, una fila de personas se extendía por tres calles. Padres de alumnos, exestudiantes, vecinos, músicos profesionales, periodistas con cámaras ocultas. Nadie sabía con certeza quién había organizado el evento. No hubo invitaciones. No hubo comunicados. Solo una frase circulando en redes sociales. Si alguna vez te emocionó una melodía, ven. Adentro, los estudiantes ya estaban afinando sus instrumentos. El escenario se había preparado a oscuras, sin decoraciones, sin membretes oficiales. Solo cortinas negras y un atril vacío en el centro. En las primeras filas, Clara Mezzini cerraba los ojos. Respiraba profundo. En sus manos, el cello parecía vibrar antes de ser tocado. A su lado, decenas de jóvenes esperaban la señal. A las 19:59 se hizo un silencio absoluto. Y entonces, una figura apareció entre bastidores. Elías Serrano cruzó el escenario con pasos lentos. Llevaba su uniforme gris. No se había cambiado. Aún tenía polvo en los zapatos y una pequeña mancha de pintura seca en el hombro derecho. Pero sus ojos ardían como un faro en medio de una tormenta. No hizo reverencia, solo levantó la batuta que alguien había dejado sobre el atril. Y cuando la bajó, la música explotó. La pieza comenzó con un solo de violín desgarrador. Luego se sumaron los metales, los vientos, los tambores. Era una composición nueva, poderosa. Parecía una marcha y un lamento al mismo tiempo. Una súplica convertida en desafío. Una voz silenciada que ahora gritaba. Cada alumno tocaba como si su vida dependiera de esa nota, como si en cada compás se lavara una injusticia, como si a través del sonido pudieran transformar el mundo que los rodeaba. Elías dirigía sin partitura, con los ojos cerrados, con el alma abierta. En la quinta fila, la directora Estela Vignati observaba con el rostro pétreo. Había venido por presión del consejo. No quería estar allí, pero no podía ignorar lo que sucedía. A su lado, uno de los subdirectores murmuró: «Nunca vi algo así en mis 30 años en esta institución». Ella no respondió, solo miraba. Y por dentro, se rompía. Cuando la pieza terminó, no hubo aplausos inmediatos. Solo un instante sagrado. Un segundo de vacío, de shock, de contención colectiva. Y entonces el público se puso de pie. Todos, desde la primera hasta la última fila. Una ovación larga, salvaje, incontenible. Algunos lloraban abiertamente. Otros grababan con el celular, aunque sus manos temblaban. Pero todos sabían que estaban presenciando algo histórico. Elías bajó la batuta lentamente. Se giró hacia los alumnos y por primera vez en años habló ante una audiencia. La música no es un privilegio, es un derecho del alma. Y nadie puede decidir quién merece sentirla. Cuando bajó del escenario, los alumnos lo rodearon, lo abrazaron. Clara se acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Gracias por recordarnos por qué elegimos esto». Elías le tomó la mano con suavidad. «Gracias por recordarme que aún tenía algo que dar». Esa noche, el video del concierto fue publicado, y sin edición. En menos de 10 horas, alcanzó 5 millones de visualizaciones. En la mañana del domingo, los titulares decían: un barrendero dirige la sinfonía más poderosa de la década. Maestro escondido emociona al país, la academia que intentó silenciar y terminó escuchando. Y mientras todo el mundo hablaba de él, Elías Serrano volvía a casa caminando, con la escoba en una mano y una flor amarilla que le regaló una niña en la otra. El amanecer del domingo trajo algo más que sol a la ciudad. Las redes sociales seguían ardiendo con fragmentos del concierto clandestino. Videos, entrevistas espontáneas, análisis musicales. La imagen de Elías Serrano, de pie frente a una orquesta de jóvenes, se había convertido en un símbolo, no solo de talento, sino de dignidad. A media mañana, la noticia llegó a la Radio Nacional. Estamos hablando en vivo con Álvaro Jiménez, presidente del Consejo de Cultura y Artes Musicales, anunció el locutor, que quiere compartir algo con todos ustedes. Buenos días, dijo el hombre al teléfono. Queremos anunciar públicamente que el maestro Elías Serrano será condecorado con la Medalla al Mérito Artístico y hemos decidido ofrecerle el cargo de director honorario de la Orquesta Nacional Juvenil. Es un símbolo que este país necesita ahora más que nunca. En la academia, el caos reinaba. Cámaras de televisión acampaban frente al portón principal. Estudiantes firmaban peticiones para mantener a Elías como maestro oficial. Profesores, antes indiferentes, ahora querían participar de entrevistas contando anécdotas falsas sobre cómo siempre lo habían admirado. Pero Elías no estaba allí. Lo encontraron en un barrio alejado, en una casa modesta con paredes verdes y ventanas de madera. La periodista lo saludó con respeto, acompañada de dos camarógrafos y un ramo de flores. Maestro Serrano, ¿cómo se siente ante este reconocimiento? Elías no respondió enseguida. Solo los invitó a sentarse en su pequeño jardín, rodeado de plantas silvestres y el canto de unos pájaros que parecían más afinados que muchas orquestas. No me siento maestro, dijo. Al fin, me siento afortunado. ¿Aceptará el cargo en la Orquesta Nacional? Él sonrió, pero su mirada no contenía ambición, solo ternura. No, no ahora. ¿Perdón? Agradezco el honor, pero mi lugar está con los que aún no han descubierto, que pueden sentir a través de la música, con los que no creen que tienen permiso para soñar. Horas después, en una conferencia improvisada, un vocero del gobierno confirmó que Elías Serrano había rechazado el puesto. La noticia desconcertó a muchos, pero para quienes lo conocían de verdad, era coherente. Ese mismo día, Elías regresó a la academia, vestía el uniforme de siempre, la escoba en la mano, la cabeza erguida. Los alumnos lo recibieron con aplausos espontáneos. Algunos profesores intentaron acercarse con halagos. Él los saludó con cortesía, sin rencor, pero sin olvido. En la sala de ensayo más pequeña, encontró a Clara Mezzini esperándolo con un cuaderno. ¿Qué es eso?, preguntó Elías. Un proyecto, una idea que surgió anoche, le mostró el cuaderno. Dentro, bocetos de un programa educativo paralelo, accesible para barrios sin recursos, donde jóvenes podrían aprender música gratuitamente, usando instrumentos reciclados, con clases grabadas, dirigidas por él. Elías hojeó en silencio. Cuando llegó a la última página, estaba escrita una frase: maestro no es el que enseña a tocar, sino el que enseña a escuchar. Levantó la mirada. Y por primera vez en muchos años, lloró. Esa tarde se reunieron en el auditorio pequeño. Sin cámaras, sin periodistas, solo ellos, el grupo original. Los estudiantes que no lo vieron como un barrendero. Y allí, con una vieja partitura, ensayaron una pieza olvidada. Un preludio de Bach, pero esta vez lo tocaron sin partitura. solo con memoria, solo con el corazón. Elías no los dirigió, solo escuchó y al final les dijo: «Gracias por no dejarme ser invisible. Esa noche, al salir, alguien había escrito con tiza blanca en el muro lateral de la academia: "Aquí barrió el hombre que nos enseñó a volar". 2 meses después del concierto clandestino, algo insólito ocurrió en el sur de la ciudad. En un terreno baldío, donde antes solo había basura y maleza, ahora se alzaban paredes de madera clara, toldos en color crema y una puerta sin cerradura. Sobre la entrada, un cartel pintado a mano decía: "Escuela Popular de Música Elías Serrano". No tenía mármol ni vitrales, no tenía aulas cerradas ni reglas estrictas. Tenía bancos reciclados, estantes, con instrumentos donados, y una sala central donde el sonido viajaba libre, sin permisos ni jerarquías. La inauguración fue sencilla. No hubo discursos políticos ni alfombra roja. Solo una melodía suave, tocada por Clara Mezzini en el cello, acompañada por un grupo de niños del barrio que apenas comenzaban a conocer el lenguaje de las notas. Elías observaba desde una esquina. No vestía traje, solo su camisa de siempre y una sonrisa que lo hacía parecer 20 años más joven. A su lado, Clara le entregó una carpeta. «¿Qué es esto?» «La primera generación, son 32 alumnos. Ninguno sabía leer música hace un mes. Ahora no quieren hacer otra cosa». Elías hojeó cada hoja. Fotos, nombres, pequeños relatos escritos por los propios niños. «Yo creía que era tonto, pero el maestro dijo que mis dedos hablan. Antes peleaba en la calle, ahora lucho por no desafinar. Quiero tocar como él». Ese mismo día llegó una carta oficial, firmada por el Ministerio de Cultura. Un documento solemne que declaraba a Elías Serrano como patrimonio vivo de la nación. Al final, una invitación. Ofrecer un concierto final televisado desde el antiguo auditorio de la academia. Clara se lo mostró. Él la miró en silencio. «Maestro, este escenario es suyo. El país entero quiere verlo allí». «Ya, estuve allí», respondió Elías con calma. «Pero esta vez, ustedes van a subir sábado por la noche. El auditorio histórico estaba nuevamente lleno. Pero esta vez, el público era distinto. Niños, madres solteras, ancianos con mochilas, artistas callejeros, vecinos de toda la ciudad, en Mindonesia, el escenario, los alumnos de la escuela popular afinaban sus instrumentos. Y al centro, bajo una luz tenue, se encontraba Elías. No con una batuta, sino con un banco de madera. Se sentó y miró a los jóvenes. «Hoy no dirigiré, solo escucharé. Porque eso es lo que nadie supo hacer cuando yo era joven. La música comenzó y no fue perfecta. Hubo notas sueltas, ritmos imprecisos, miradas nerviosas, pero fue real. Y cuando terminaron, nadie aplaudió de inmediato. Solo una niña del público se levantó y aplaudió, luego otra y otra, hasta que el auditorio entero se puso de pie. Esa noche, Elías recibió una placa. Era simple, de madera, tallada a mano por un alumno. «Gracias por enseñarnos a barrer el miedo y a tocar con el alma». Al volver a casa, Elías caminaba bajo una lluvia leve. Pasó frente a la academia original. Ya no barría allí, pero alguien había dejado una escoba apoyada en la entrada y una nota. «Te esperamos los martes si quieres enseñar algo más». Sonrió y siguió caminando. En el bolsillo llevaba una flor amarilla y una melodía nueva que aún no tenía. Nombre. Un año después de la inauguración de la Escuela Popular de Música, la ciudad ya no sonaba igual. Donde antes había gritos, ahora había coros. Donde antes el silencio pesaba como plomo, ahora el violín de un niño atravesaba el aire como una promesa. En el barrio de San Telmo, una joven exalumna llamada Lucía abría su propia sala de ensayo en la parte trasera de su casa. Con una pizarra vieja y cuatro sillas desiguales, enseñaba solfeo a niños que jamás habían tenido una libreta de pentagramas en La Paloma, barrio obrero y olvidado. Mateo, uno de los primeros en tocar con Elías, armó una pequeña orquesta con instrumentos hechos a mano. Tocaban en los mercados, en las plazas, en los hospitales y en la radio comunitaria del barrio este. Cada viernes por la tarde sonaba un programa llamado Escuchando con el Alma, conducido por tres adolescentes que entrevistaban a músicos populares y compartían grabaciones de los ensayos de la escuela. Elías seguía allí, no como figura pública, sino como algo más profundo, una raíz invisible. Aparecía a veces en las noches de lluvia, con una linterna en la mano y una caja de partituras envueltas en plástico. «Maestro, ¿no está muy tarde para andar así?» «Tarde está el que no comienza», respondía, sonriendo. Un día, Clara lo encontró sentado frente a un mural recién pintado, en un cruce de calles donde solían pelear bandas juveniles. En el mural había un retrato de él, con su escoba en una mano y una batuta en la otra. Debajo, una frase en letras grandes: «No limpió el suelo, limpió nuestra forma de ver el mundo». Clara se sentó a su lado. «¿Sabe qué me dijo un alumno ayer? Que usted no nos enseñó a tocar música, sino a escuchar la vida». Elías miró el mural, no dijo nada, pero en sus ojos algo brilló. Con el tiempo, comenzaron a llegar cartas de otras ciudades. Directores de escuelas, grupos comunitarios, incluso músicos de renombre querían replicar el modelo de la escuela popular. Pero Elías tenía una condición: «No quiero franquicias, quiero semillas. Si quieren hacer lo mismo, que lo hagan con su voz, no con mi nombre». Y así nació una red silenciosa, sin marca, sin marketing, solo personas enseñando a otras personas a sentir. A veces, Elías desaparecía por días. Lo encontraban en estaciones de tren, observando a los violinistas callejeros, o en parques, ayudando a niños a construir instrumentos con latas. Nunca se anunciaba, nunca buscaba reconocimiento, solo llegaba, compartía y se iba. Un día Clara le preguntó si no deseaba escribir un libro, contar su historia, dejar su legado por escrito. Elías negó con la cabeza. «Los libros se guardan en estantes. Yo prefiero que me recuerden en una canción bien tocada». Una tarde de invierno, durante un ensayo, una niña de 9 años levantó la mano. «Maestro, ¿usted fue famoso?» Elías la miró y sonrió. «Lo fui, cuando me dejaron de importar los aplausos». Y así, entre días de sol y lluvia, entre corcheas mal cantadas y abrazos inesperados, Elías Serrano se convirtió en algo más que un maestro. Se volvió una leyenda viva, no por lo que hizo en los escenarios, sino por lo que sembró en los corazones. Aquella mañana, el cielo amaneció gris, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Elías llegó temprano a la escuela, como siempre. Encendió la cafetera, limpió el polvo de las partituras y afinó el viejo violín que usaba para enseñar a los más pequeños. Todo estaba en orden, hasta que escuchó el crujido de la puerta. Era Clara quien debía abrir, como cada lunes, pero esta vez no fue ella. Un hombre alto, de rostro desgastado y abrigo costoso, se quedó en el umbral. Sus ojos cargaban un pasado roto y su andar una mezcla de culpa y duda. Elías levantó la vista y sus pupilas se encontraron con las del visitante. «Raúl Méndez», dijo en voz baja, como si nombrar al pasado le costara. Raúl era el exdirector de la Academia Filarmónica, el hombre que años atrás había firmado la carta de despido de Elías. El mismo que, en público, lo llamó incapaz y lo desterró de todos los salones de música del país. Raúl respiró hondo. «He venido a pedirte perdón. Silencio». Solo se oía el goteo del grifo mal cerrado en la sala contigua. «No vine a justificarme. Solo quiero que sepas que todo lo que dijiste en aquel entonces era verdad. Yo dirigía con soberbia y destruí a muchos, empezando por ti». Elías no respondió. «Me enfermé», continuó Raúl. «Perdí la voz por meses. Los alumnos me abandonaron y entendí por fin lo que tú siempre enseñaste, que el talento sin humildad es solo ruido». Elías sirvió dos tazas de café, le pasó una sin decir nada y se sentó frente a él. «¿Qué esperas de mí, Raúl?» Raúl bajó la mirada. «Nada. Solo vine porque escuché a mi nieta tocar una pieza tuya y supe que ella estaba aprendiendo». Aquí Elías arqueó una ceja. «¿Tu nieta?» «Sí. Se llama Sofía, tiene 10 años y dice que la música la salvó. Como tú una vez intentaste salvarme a mí y yo no supe verlo. Pasaron minutos sin hablar, solo el aroma del café y el crujir de la madera bajo las sillas». Entonces Elías se levantó, caminó hasta un estante y sacó un cuaderno, lo abrió en una página específica y lo dejó frente a Raúl. «Esta pieza la compuse cuando me prohibiste entrar a la academia. Nunca la toqué en público, pero creo que ya es hora». Raúl leyó el título. «Misericordia en do menor. ¿Quieres tocarla conmigo?» Raúl lo miró con los ojos abiertos como un niño. ¿Estás seguro? No hay música verdadera sin redención, Raúl. Y tampoco hay enseñanza sin perdón». Esa tarde, en la sala de ensayo de la escuela, dos hombres que antes fueron enemigos compartieron un piano. Los alumnos los miraban en silencio. Y cuando la melodía comenzó, no era perfecta, pero sí profunda. Una mezcla de arrepentimiento, reconocimiento y paz. Al terminar, Raúl rompió en llanto. «Nunca fui digno de ser tu colega, pero ahora», respondió Elías, «quizás si seas digno de ser mi amigo». Antes de irse, Raúl se detuvo en la puerta. «¿Puedo venir a enseñar algunas tardes?» Elías asintió. «Siempre y cuando estés dispuesto a aprender también». Raúl sonrió. «A tu lado siempre lo estaré». Y así el ciclo se cerró. Elías no solo recuperó su lugar en el mundo de la música, también sanó lo que muchos creían imposible, porque a veces la nota más difícil de tocar es la del perdón. La sala de conciertos estaba llena. No era el teatro lujoso del centro, ni el auditorio de la Filarmónica. Era el viejo galpón restaurado donde funcionaba la Escuela Popular de Música. Las butacas eran distintas, los focos parpadeaban a veces, y las paredes aún conservaban rastros de humedad. Pero esa noche, ese lugar era sagrado. Alumnos de todos, los barrios afinaban sus instrumentos con manos temblorosas. Padres, vecinos y antiguos profesores tomaban asiento, algunos con flores, otros con lágrimas contenidas. En el escenario, un atril vacío esperaba, y frente a él, un banco de madera con una batuta apoyada en silencio. Clara caminó entre bambalinas, nerviosa. «¿Vendrá?» Mateo, uno de los primeros estudiantes de Elías, sonrió. «Si yo lo conozco bien, no solo vendrá, va a hacer que esta noche sea inolvidable». Las luces bajaron. Un murmullo cruzó el público. Entonces, una sombra se acercó desde el lateral del escenario. Caminaba despacio, pero con firmeza, con una camisa blanca y una chaqueta gastada. En su mano no llevaba escoba, llevaba una batuta. Elías Serrano subió al escenario, y todo el auditorio se puso de pie. No hubo aplausos, no aún, solo silencio, un silencio profundo, lleno de respeto. Un silencio que hablaba más que mil ovaciones. Elías alzó la mirada, y por un segundo vio a su yo más joven en la primera fila. Ese joven que un día fue expulsado, humillado, ignorado, ahora estaba allí, reconocido, amado, eterno. El concierto comenzó con un solo de violonchelo. Luego entraron los violines, los vientos, las voces, una sinfonía original compuesta entre todos los alumnos, dedicada al maestro, titulada simplemente «Gracias, Elías». Durante una pausa, Clara subió al escenario. Este hombre no solo nos enseñó música, nos enseñó a no rendirnos, a mirar al otro a los ojos, a creer en el poder de un gesto humilde. Le entregó una placa, pero él no la aceptó. Prefiero que me recuerden cada vez que alguien enseña a otro con amor. La última pieza fue un arreglo del himno nacional, pero no uno tradicional. Era suave, íntimo, casi un susurro. Y cuando Elías marcó el último compás, bajó lentamente los brazos, miró al cielo y dijo, apenas audible, «Ahora sí, ya puedo descansar». Días después, Elías dejó la ciudad sin despedidas, sin discursos, solo una carta que Clara encontró sobre el piano. «Si alguna vez me buscan, no miren en las fotos ni en los libros. Búsquenme donde un niño toque su primera nota y alguien aplauda, aunque esté desafinada. Se rumorea que lo han visto en estaciones, en pueblos lejanos, en escuelas rurales. Dicen que a veces ayuda a afinar guitarras o que deja partituras escondidas en bancos de plaza. Pero nadie sabe con certeza. Lo único seguro es que cada vez que suena una canción tocada con el alma, Elías Serrano está ahí, porque hay melodías que no mueren, solo se transforman en leyenda. Si esta historia tocó tu corazón, imagina lo que sentirás al ver cómo una simple camarera dejó sin palabras al CEO más arrogante de la ciudad. Haz clic ahora para ver si eres tan inteligente, entonces tradúcelo. Una historia que te hará creer, una vez más, en el poder de la inteligencia y la humildad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Cuentos de Conquista, porque cada semana te traemos relatos que cambian la forma en que miras el mundo.